No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de El Noveno Pasajero. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre mi querido co-host, que acaba de ser su cumpleaños, Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike? Y feliz cumpleaños nuevamente.
Hola, hola a todos. Pues una semana más de encierro, de cuarentena, pero pues tenemos muchas noticias, tenemos un excelente programa. Yo la verdad es que estoy muy emocionado porque por fin, Tamara, se han movido las aguas, por fin tenemos humo blanco desde las oficinas de HBO, por fin tenemos noticias sobre la serie de The Last of Us, la serie basada en el videojuego desarrollado por Naughty Dog, pero nada, yo estoy muy 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 feliz y estoy ansioso por comentar todo lo que tenemos.
Claro que quería tocar este punto contigo porque ya el año pasado, tuvimos aquí al buen Rodogonio de 3D Juegos y hablamos sobre The Last of Us, la segunda parte, y ya me estuvieron ahí instruyendo en este universo que yo no conozco, pero que pues me provocó curiosidad y emoción saber que iban a adaptar la historia en HBO con Craig Mazin al frente de este proyecto, que es el creador de esa increíble serie también de hace varios años. Wow, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Pero bueno, Chernobyl. Y wow, o sea, ayer se anunció un increíble cast. Pero voy a dejar que tú, que eres la persona más fan de este podcast, nos des esas noticias. Cuéntanos.
Bueno, pues primero se anunció de la nada que Bella Ramsey, a quien conocimos en Game of Thrones como Lady Mormont o Lady Osita, como dirían algunos, va a interpretar a Ellie, bueno, este personaje de The Last of Us icónico por muchas razones, y Pedro Pascal, Sir Pedro Pascal, a.k.a. Mandaloriano, va a interpretar a Joel en la serie. Entonces, pues bueno, se había dicho de todo, de quién tenía que ser Joel, quién tenía que ser Ellie, pero al final de cuentas, esta es la selección por parte de HBO. Vamos a tener una reunión entre Lady Mormont y Oberyn Martell en la serie. Bastante interesante esa química, a mí me llama mucho la atención eso, pero la verdad es que fue muy sorpresivo. De repente la serie estaba como una especie de pausa en el limbo, y ayer, bueno, soltaron absolutamente todo. Y mira, algo que a mí ya me queda como muy, 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 muy claro en el caso de Pedro Pascal es que es el actor más importante en la actualidad de la cultura pop. Sabemos lo que está logrando por su parte en The Mandalorian. Estuvo por ahí en Wonder Woman, que parece es de lo más rescatable de la película. Y en este momento, protagonizar la serie de The Last of Us debe ser, creo que, el punto más alto de su carrera, de verdad. O sea, al igual que The Mandalorian, The Last of Us, o sea, creo que lo vimos, ¿no? O sea, la reacción de la banda de la audiencia, pese a ser un medio de cine o de series o lo que sea, está como en el imaginario colectivo lo que significa The Last of Us, y en la parte de gaming, pues no te cuento lo que es, ¿no? Entonces, ahí está The Last of Us listo, no hay fecha de estreno, no hay fecha de nada, pero ya tenemos a los protagonistas.
No quiero imaginarme cuánto va, la cantidad que va a aparecer cuando busques en Google, cuánto vale la red de Pedro Pascal. Ya sabes que Google te manda las sugerencias de preguntas y te abre cuánto vale un actor. O sea, este año, bueno, el año pasado y este año, Pascal así podría dejar de trabajar y vivir así. Excelente, excelente. Sí, no va a pasar nada.
Sí, la verdad, bueno, solo ya para cerrar esta parte de The Last of Us, si ustedes no han jugado el videojuego y tienen un PlayStation o están pensando ahí adquirir un PlayStation 4, háganlo, están los dos juegos. Yo la verdad es que yo no voy a hacer ningún spoiler, ya si quieren ahí retomar un poco el contenido que hicimos con el buen Rodogonio, que yo creo que ya meritaría volver ahí a lo mejor un reencuentro con el buen Rodo. Pues sí les puedo decir que es una de las mejores historias que yo he tenido la oportunidad de jugar, vaya. Pero que sin duda la serie apunta para cosas muy grandes. Y vaya, creo que no estamos listos para. Sinceramente, yo espero mucho. Ojalá que sea un buen producto y pues nada, ya lo estaremos comentando en su momento.
Y bueno, pasando a noticias no tan agradables como esta de The Last of Us, pues está la situación de Cinemex, ¿no? Que ya se viene rumoreando su posible cierre indefinido. Bueno, o sea, no va a cerrar para siempre, pero sí se han dado rumores en redes sociales e incluso los medios de comunicación importantes de México también han salido con notas sobre esta situación. Y bueno, a falta de estrenos, parece que Cinemex va a cerrar todas sus salas en el país por algunos meses. Falta todavía la confirmación de pues, los directivos de Cinemex, pero pues al parecer la situación ya era insostenible y pues sí es un golpe brutal para la industria, pero también para sus empleados y para, pues, para la economía, pues, o sea, bueno, principalmente para los empleados, porque empleaban a miles de personas con todos sus complejos, ¿sabes? Sí es preocupante.
Sobre todo, pues desgraciadamente ese pronóstico que dimos al inicio del año también aquí en el podcast, pues estos meses lucían más complejos que incluso la última parte del 2020. ¿Por qué? Por la cuestión de estrenos, que es una de las razones principales a las que Cinemex atribuye, o estos rumores que están según eso cerca de confirmarse, pues la falta de estrenos, que obviamente pues la gente no está yendo a las salas de cine porque no hay estrenos fuertes, porque la gente no se siente segura, y sobre todo la situación de la pandemia. O sea, en México la situación está más compleja que nunca, y creo que sí, como que en una persona o en la rutina de una persona normal, el cine ya ni siquiera aparece como entre sus actividades, no sé, ya incluso de ocio, de diversión y demás, ¿no? Porque bueno, hay ahí como toda una discusión sobre los contagios y demás, pero sin duda la falta de estrenos pues es una razón importante de ello. Pues no haya, ahora sí no tenemos como una película que digamos, esta es la que va a salvar la industria. No tenemos una no tenemos una Wonder Woman, por ahí viene Godzilla versus Kong, que me parece es una película esperada, pero ni incluso si hay una te garantiza de que la gente vaya a volver a las salas, ¿no? Entonces es una situación complicada. La verdad es que la industria del cine en México está pasando por su peor momento en el que yo recuerde, y también es triste, ¿no? Ver como o reportear en nuestro caso todo esto que estamos viviendo, todo lo que vimos crecer. También por ahí el cierre de Blue Sky Studios, estos señores que trajeron las franquicias de la Era de Hielo, de Robots, de Río y demás, que también formaron parte de nuestra infancia y hasta cierto punto de nuestro saber cinéfilo o cinematográfico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la situación de Cinemex. Estamos en el endgame literal de todo lo que podíamos esperar en la industria, principalmente en México.
Sí, pues lamentablemente este es un efecto colateral de, pues de la pandemia y de este programa de vacunación que no está funcionando en ningún lado, porque aunque está muy, o sea, está muy raro, muy, muy, no sé, paradójico que cuando empezó todo esto todo el mundo dijo la pandemia va a sacar lo mejor de nosotros y nos vamos a unir como humanos y no sé qué, y al final nos dimos cuenta que con esto de las vacunaciones es sálvese el quien pueda. Por ejemplo, Canadá compró 6 veces más vacunas de las que necesita. Y México donó vacunas a no sé dónde. O sea, como que es una cosa bien rara, y el cine lamentablemente, a raíz de pues estos malos programas de vacunación y la cosa que está tardando tanto, pues el cine es uno de los principales afectados, ¿no? Y no se va a solucionar si no se solucionan otras cosas antes. Entonces eso pues sí nos lleva a pensar que a lo mejor vamos a despedirnos por un rato de la experiencia en los cines como la conocemos, y a lo mejor... Ya lo habíamos comentado tú y yo, los autocinemas pueden ser el futuro de esto de la industria, pero pues no es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que no va a ser como ir a una sala oscura con el sonido envolvente y tus palomitas y la experiencia colectiva, pero bueno, tiempos...
Y sin cubrebocas.
Exacto.
Que eso parece que eso no se va a ir... En 3 meses ni en 4 meses, creo que el cubrebocas, aunque estés vacunado, vas a tener que seguirlo usando. Y sobre todo, viendo el panorama también de la misma industria, incluso a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque ya se anunció también que HBO Max llega en junio de 2021 a Latinoamérica, a México incluido. Entonces, vamos a ver qué estrategia se sigue, porque en Estados Unidos, por ejemplo, si Godzilla vs. Kong se estrena el 31 de marzo, ese mismo día va a estar en HBO Max y en cines, en teoría. Pero esto deriva algo que se han enfrentado, me parece, las cadenas y, bueno, los exhibidores en los últimos meses, la piratería inmediata, ¿no? por ejemplo, llegó Mulan el 4 de diciembre a Disney Plus, estrenó el 4 de septiembre en Estados Unidos o a nivel global. Y vaya, yo creo que mucha gente la vio absolutamente de manera pirata, ¿no? O sea, en Facebook la están transmitiendo estos contenidos, sea Tenet, sea Wonder Woman, sea Mulan. Y lo mismo podría suceder ahora con Godzilla vs. Kong o con Tom y Jerry, que me parece por ahí tiene un estreno anticipado. Entonces, ese es otro enemigo importante. La verdad es que la gente encuentra esa comodidad y sobre todo pues las plataformas empiezan a retomar esa fuerza que bueno, me parece que Disney está encontrando su propio ritmo. Netflix, bueno, ya sabemos lo que ofrece, y HBO Max en algún momento va a tener que encontrar como esa regularidad, y si logran ofertar esto a los nuevos usuarios, pues bueno, ahí creo que hay un jaque mate, ¿no?, por parte de las plataformas a los cines.
Sí, totalmente. Ya estamos alargando un poquito este memorándum COVID que hemos tenido por varios meses, pero yo solo, ya, para cerrar, quiero destacar una cosa. Ahorita justo que hablabas de la piratería, que hasta me dio nostalgia, estos puestos piratas, donde veías la película grabada del cine, ¿te acuerdas? O sea, sí. que alguien entraba con su cámara o su celular y, wow, o sea, eso también va a desaparecer. No tiene nada que ver, pero
ahorita ya está hasta el torrent. O sea, ajá, yo recuerdo, sí. Previo a la pandemia ya te encontrabas ahí abajo del metro, Guardianes de la Galaxia 2 o Avengers Infinity War en excelente calidad. Y dude, o sea, un menú de película hecho, pero bien, ¿eh? O sea, sin nivel Blu-ray original y demás.
4K.
La calidad de la película. Sí, exacto. O sea, ya hay torrent hasta en 4K, con eso te digo todo, ¿no? Entonces, pues nada, pero vamos a entrar en buenas noticias porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a una invitada muy especial que estamos muy emocionados de tenerla, y pues por favor arranquemos, Tamara, porque me muero por arrancar.
Yo también, así que vamos a los maratonistas.
Los maratonistas.
Amigos, bienvenidos una vez más a Los Maratonistas, este espacio donde Mike y yo somos ñoñazos y nos gusta hablar de series. Y esta vez lo vamos a hacer en compañía de una muy querida persona. Lo vamos a hacer en compañía de Diana Su, que es una periodista, creadora de contenidos. Podemos escucharla en Experimento 626, también en It's Spoiler Time, en Cinépolis. Y que ver con Diana Su. Obviamente ustedes conocen a Diana, es una persona muy querida en el medio. ¿Cómo estás? Y estamos muy, muy, muy emocionados de que estés aquí, por fin.
Hola Tam, hola Mike. De entrada, antes de que se me olvide, feliz post cumpleaños, Mike. Que no te felicité en el momento, pero nunca es tarde. Así que se quede grabada la felicitación. Gracias a los dos por invitarme. Ya queríamos hacer este crossover desde que platicamos en el aniversario de 15 de Cinemanet y presentamos nuestros bebés podcasts. Pero yo quiero decir aquí, para que quede grabado, que les pido una disculpa a Tam y a Mike, porque esta no es la primera vez que grabamos. La verdad es que yo sé que ellos estaban cuidando mi imagen y estaban cuidándome y no querían decir la verdad, pero ya habíamos grabado un episodio juntos. Y yo lo borré sin querer, así que ese episodio quedará como ese archivo perdido, que, no sé, como un tesoro que nadie nunca va a poder reencontrar y poder escuchar. Lo voy a dejarlo, el misterio así súper abierto para que la gente se quede siempre como, ¿qué habrán dicho en ese episodio que nunca se va a poder escuchar? Pero bueno, pasó y aquí estamos.
Desapareció como el chasquido de Thanos.
Exacto.
Con ese también se fue.
De limbo. Gran referencia al tema que vamos a tocar
sí, en este podcast.
No pudiste haberlo hecho mejor, y como ya lo mencionamos, pues sí, estamos pues muy emocionados de volver a grabar. Ya es la segunda vez que lo hacemos, pero eso no importa porque pues el tema de hoy pues nos tiene bastante, pues creo que emocionados. Como ya lo dijiste, pues es un espacio para hablar de televisión y hoy toca hablar de WandaVision y un poquito de lo que está preparando Disney, lo que viene para este 2021 de Disney, que miren, no sé ustedes, pero yo estoy realmente sorprendido con los primeros 5 episodios de WandaVision. La verdad es que empezó todo como un poco extraño y ha tomado un ritmo la serie de menos a más, que creo que va a terminar en un punto mucho más alto y como ya se ha dicho por ahí, que con serias implicaciones para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, esto es Los Maratonistas y WandaVision. ¿Qué les ha parecido, Diana? Por favor, háblame, porque yo creo que por ahí tienes un podcast es dedicado justamente a la serie que cada lunes estás publicando, con teorías, con datos curiosos y demás, para que por favor, después de escuchar este episodio, pásense para allá, porque también están hablando muy bien de la serie por allá.
Ay, muchas gracias, Mike. Sí, justo mi podcast, que se llama Experimento 626, está dedicado al universo de Disney, y ya que Marvel Studios forma parte de este universo, estoy sacando un episodio especial por episodio de WandaVision los lunes, analizando todo, justo dejando pasar el fin de semana. Sé que uno quiere encontrar notas y teorías e easter eggs inmediatamente, pero la realidad es que cuando dejas pasar también tiempo, te encuentras con muchos comentarios y con muchos análisis diferentes, y entonces a mí me gusta dejar pasar el tiempo para poder hablar más a profundidad de algo. Y sí, ahorita ya, pues ya pasamos la mitad ahora sí de esta serie o primera temporada de WandaVision, no sé si en algún momento quieran hacer más. A mí me encanta desde el primer episodio, la verdad es que sí tenía mis dudas sobre este formato extraño de sitcom que querían vender y que vimos en los trailers, y dije, ¿qué es esto? Que uno, cuando ya pude ver los primeros episodios, lo agradecí que Marvel Studios nos dé a la audiencia algo diferente. O sea, ellos creo que ya la fórmula la tienen, los personajes queridos los tienen, la experiencia la tienen, y aún así están innovando con la dinámica, los formatos y todo eso, así que la verdad se agradece. Y pues nada, estoy sumamente intrigada con lo que está pasando, feliz con todas estas apariciones y cameos y menciones y todo lo que está pasando. Y pues estoy a la expectativa, estoy como en este punto en donde ya lo platicábamos fuera de este podcast, y ahorita retomaremos esa conversación. Pues temerosa de entrar a redes sociales cuando todavía no has visto el episodio los viernes a las 8 de la mañana, porque te vas a encontrar, ya no son solo son spoilers de gente malévola y diabólica que se nutre de que te enojes, porque esa es la realidad, no hay otra razón por la cual alguien spoilearía un episodio media hora después de que salió. Sino también que los trending topics del propio Twitter ya contienen también spoilers. Entonces ya ni siquiera, o sea, ya le echas la culpa a Twitter en general como sí, empresa, ya, ¿no?
Sí, pero sí. Justo yo estaba terminando, acabo de ver, la verdad es que acabo de ver el último episodio, bueno, el más reciente, y no había revisado Twitter. Por eso digo, yo no soy una persona a la que le importen mucho los spoilers, porque tampoco soy fan de Marvel, a lo mejor, ¿sabes? No me pongo así de mal. Si hubiera pasado con Game of Thrones, por supuesto que me hubiera puesto mal. Pero sí, Twitter ya tiene ahí el Evan Peters en Trending Topic, y pues ya sabes sobre qué va ese spoiler, ¿no? Pero yo lo que quería decir y que quiero destacar es que ha sido muy padre ver cómo la evolución de la crítica del público, no de la crítica de televisión, porque desde el principio dijeron que era un gran producto y que era como un reto para Marvel, pero que lo hicieron muy bien, porque incluso los críticos cinematográficos más de élite dijeron, wow, ¿qué onda con WandaVision? Pero ha sido muy padre ver que en mi círculo cercano las personas me decían, es que no entiendo de qué va esto, no le entendía los dos primeros episodios, están aburridos, están en blanco y negro, no sé qué es, y ahorita ya es como, ya le voy agarrando la onda, y ya pasó de ser el producto para fanáticos así súper específicos a ser un producto que la gente que es fan de Marvel en sí, pero no de Wanda y de Vision, puede disfrutar también. Y está súper padre porque vamos como, pues, avanzando en el tiempo. Ahora nos tocó como un episodio de los 80 que estuvo súper divertido y me pareció increíble esa entrada de la serie dramática de familia y donde vamos a hablar de muerte y cosas así. Estuvo muy cool y siento que eso es una cosa que no había logrado Marvel y que, bueno, al menos conmigo, en ninguna película me había sentido tan intrigada por un producto de Marvel. Creo que ese es un punto a favor.
Y que justo, como lo mencionó Diana, al inicio de la serie no se sabía mucho qué esperar, ¿no? O sea, como que parecía que era un producto para los fieles creyentes o los fieles seguidores o para el marvelismo como tal, ¿no? O sea, como de, bueno, aquí yo soy fan de Marvel y lo que venga pues lo voy a consumir. Pero incluso esos fans como que luego son un poco traicioneros, ¿no? Porque dicen, no, si no tienen al Capitán América levantando el martillo, pues no va a estar buena, ¿no? Porque no es un momento épico, porque no hay explosiones, no hay un momento como tan trascendente, por así decirlo, pero creo que eso es algo interesante de analizar porque a mí me da mucho gusto ya la reacción que ha tenido la serie y las buenas críticas que ya has mencionado, Tamara, porque esto da oportunidad a decirla. O sea, creo que sí, Marvel está tomando como mucha nota de lo que está pasando, de lo que está diciendo la audiencia, y sobre todo ahora, ¿no? Que son, bueno, los episodios se estrenan a las 2 de la mañana como de Mandalorian, y en la mañana hay una tendencia importante, ¿no? Y a lo mejor esa tendencia se puede dar todo el fin de semana o todo el día, pero de que hay un impacto ya mediático de la serie, al menos en redes sociales, es más que evidente. Y eso a mí me entusiasma mucho porque es como decir, ok, bueno, hicimos una serie como distinta o estamos haciendo algo distinto, que esto es algo que va a dar pie a lo que viene en el futuro, se supone, y la respuesta es positiva. Y yo creo que eso podría dar como mejores condiciones a que ya no tengamos como historias tan planas o porque a lo mejor puedan como... no sé, intentar por otros lados o no sé, por ejemplo, la película de Doctor Strange y el multiverso de locura me emociona mucho porque siento que es como, a ver, desde el título es atractivo, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer acá? O sea, acá todo es místico y demás. O sea, como que me gusta mucho esa propuesta y sobre todo el resultado de ahora, ¿no? Porque ya lo comentamos por ahí, ¿qué sucedía al inicio de los episodios de WandaVision? Había muchísima como confrontación en que, bueno, a veces es aburrida, pero ¿por qué es aburrida? Porque no tiene acción. Creo que es como un juicio muy limitado para calificar o criticar a una serie, a una producción, una película, libro, lo que sea, ¿no? Entonces, qué bueno que está sucediendo esto. Y creo que sí, este efecto de Marvel, pues, o sea, creo que al menos ahí me queda claro que en cuanto dijeron que su prioridad iba a ser el streaming, se lo están tomando más que en serio.
Sí, que además ahí, desde el momento en el que se anunció que iban a llegar series de Marvel Studios a Disney Plus y que ya sabíamos cómo se viene construyendo todo esto desde hace años, que si no ves una película, pues hay cosas que no entiendes, porque aquí ya la conversación no es... Si no lees los cómics, no entiendes, ¿no? Lo padrísimo es que el universo cinematográfico de Marvel justamente es una cosa nueva, ¿no? Hay muchos easter eggs, muchas referencias que se entienden o se disfrutan mejor o se notan si conoces los cómics. Pero si no has leído los cómics, como yo, la verdad es que también lo puedes disfrutar desde ese lado. Y eso también hace que atraigas a un público mucho más amplio. Pero aquí la cosa ahora es, ok, ahora tienes una serie de 9 episodios que no te puedes perder porque tienes que entender, verla para poder entender lo que sigue. Lo cual obviamente es una estrategia maquiavélica, pero muy inteligente de la compañía de Disney de entrada para que tengas la plataforma y para que sigas consumiendo esto y no te quedes fuera de la conversación. Hay algo que, digo, les quiero preguntar. Me está molestando mucho, que digo, no es que lo haga Marvel solamente, pero dentro de los propios teasers y trailers de cada uno de los episodios, ya hay un montón de spoilers. O sea, esta confrontación entre Wanda y Vision no solo estaba en imágenes y en trailers, sino también los propios actores con cada entrevista nueva que dan semana con semana los medios sacan. Wanda ya dijo, bueno, Elizabeth Olsen ya anunció que el último episodio va a tener un cameo tan espectacular como aquel cameo de Mandalorian, que bueno, yo ya no sé si lo voy a decir o no aquí, porque me da mucho miedo que alguien me deje de hablar de por vida, pero ya saben a qué me refiero. Pero ese tipo de cosas, digo, ¿para qué? O sea, lo platicaba con una amiga y me decía, a ver, es que es una manera también de promocionar para la gente que todavía no estaba atrapada con WandaVision, decirle que va a haber alguien del MCU como Darcy o como Jimmy Woo. Pero bueno, a estas alturas ya, ¿quién no está atrapado? O sea, ya digo, enganchado. Yo siento que a mí no me gusta, porque más, por más que uno intente no ver cosas, no meterse a Twitter, no, siempre te cruzas con algo. Es muy difícil hoy en día que, o sea, a menos de que vivas en una caverna, que realmente no te enteres de lo que se está hablando. Entonces, no sé, hay un punto donde sí yo me canso de que revelen todo. O sea, Paul Bettany dijo, a ver, los episodios van a estar dedicados a, ok, Malcolm, digo, homenajeando a Malcolm in the Middle y a Modern Family. Por ese lado uno dice, wow, ok, conozco esos formatos de series, ¿cómo le van a hacer con WandaVision? Y por eso me gusta. Pero ya cuando empiezan a decir todo y hay un personaje con el que yo quería trabajar, que con un actor, perdón, que lo vamos a ver en el episodio no sé qué, y tú ya empiezas a especular y entonces en algún momento ya pasa de ser fantasioso y de teorizar a que ya te están spoileando como de una manera estratégica, cosa que a mí no me gusta.
Pero yo sí quería preguntar aquí, hacer un espacio de cuáles son los consejos para evitar spoilers. Así, la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los consejos de Diana Su para no caer en spoilers?
Híjole, qué difícil, la verdad. Y además nosotros que tenemos que estar metidos también en redes sociales porque es parte de nuestro trabajo. Yo creo que la manera más fácil de no evitar spoilers es de entrada ver los episodios temprano. Yo sé que no muchos no vamos a estar despiertos a las 2 de la mañana porque además yo me he encontrado con gente que spoilea los episodios a las 2:30 de la mañana cuando lleva ni siquiera el episodio ha terminado de emitirse básicamente y ya hay spoilers. Me pasó con The Mandalorian y tuve que silenciar gente y no lo voy a dejar de silenciar hasta no sé cuándo. Pero creo que es eso, creo que de entrada ver el episodio temprano, yo por ejemplo para el trabajo lo tengo que ver 2 veces, la primera que la disfrutas como fan y la segunda ya que tienes un ojo más crítico y vas parando y frenando para hacer apuntes y análisis, entonces esa sería de entrada. Porque la otra es, pues no te metas a redes sociales, si la gente no usa redes sociales pues no tendría por qué spoilearse. Pero les digo, desde una semana antes yo ya había visto el tráiler y yo ya veía que algunas cosas que iban a pasar. O sea, no sé, siento que no, mi respuesta es esa, véanlo lo más temprano que puedan.
A las 2 de la mañana.
Sí. ¿Pero ustedes?
Retomando ahí el punto que mencionaba sobre los avances, sí, o sea, es que ya no sé si es como la misma estrategia, si es como el miedo, un poco de inseguridad, como mira, tengo que vender a fuerza acción, o a lo mejor realmente Marvel, nosotros estamos percibiendo como algunos insights o algunos como apuntes, como de, ah, sí, hay como una buena respuesta, pero a lo mejor en Marvel tienen otros datos, ¿no? Y dicen, no, tengo que darles más acción porque siento que a lo mejor la serie no ha reventado como esperaban, o no lo sé, porque hasta el momento no hemos tenido como numeralia precisa de cuántos reviews ha tenido la serie hasta ahora, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cositas a lo mejor podrían influir, pero coincido mucho contigo, o sea, pasamos de ok, la serie va a tener influencias de Malcolm, va a tener influencias de en algún momento se dijo que The Office y está como muy emocionado por ese lado, ¿no? Pero, ahora sí es como de Paul Bettany dice, el episodio 4 te va a volar la cabeza, el episodio 9 te va a pasar esto, en este va a pasar lo otro, y empieza a ser como un poco como desesperante, ¿no? O sea, bueno, como un poco de saturación. Mi consejo sería, yo lo hice creo que con Infinity War o con Endgame, no me acuerdo cuál fue de las dos, como yo tengo que estar todo el día en Twitter por mi trabajo o en redes sociales, pues yo sí silenciaba literal todos los hashtags, porque salían, bueno, ya ves que liberaban como hashtag de los 20 Avengers que iban a salir en la película, y yo se agarraba mi lista y limpiando y silenciando las cuentas de Avengers y de Marvel Studios porque no quería ver ya ni siquiera ningún promo. Esa podría ser una solución, creo, o sea, porque sí, ahorita, y es algo extraño porque con The Mandalorian no pasó eso, o sea, The Mandalorian fue como lo más orgánico posible. Tristemente sí pasaba lo que decía Diana, que a las 2:40, 2:45 que terminaba el episodio ya había spoilers, y spoilers realmente dolorosos, sobre todo el de final de temporada, que ahí sí yo sí dije, mira, yo no sé qué va a pasar en este final, pero yo no puedo abrir ninguna red social. Tuve una junta a las 9 de la mañana, la acabé y de inmediato me puse a ver el final de temporada porque no podía abrir nada más. Y a eso como que estamos llegando, ¿no? O sea, me recuerdo un poco a lo de Game of Thrones, pero Game of Thrones era como ya un, no sé, como un spoiler aceptado por la sociedad, en que sí, todo el mundo podía verlo a la misma hora, y aún así, y porque terminaba Game of Thrones a las 9 de la noche, y todo el lado se llenaba de spoilers, o sea, ahí sí era como de, ahí sí no le puedes hacer, o sea, de plano, dejas tu celular y lo regresas hasta que lo veas, o el lunes regresas, pero era como un spoiler ya consensuado, me parece, ¿no? Y aún así había gente que se quejaba por los spoilers de Game of Thrones, pero creo que la misma serie, como que el mismo fenómeno orilló a eso, o sea, era como de, lo tienes que ver a la hora porque sabes que va a haber spoilers sí o sí, pero era un horario, pues, aceptable, exactamente, sí. Era a las 8 de la noche, dominguito tranqui en tu casa, no a las 2 de la mañana en viernes, que sí está medio roto esto, porque imaginemos esto, si no hubiera una pandemia y con este horario, sería realmente complicado seguirle la línea, o sea, bueno, en el caso de la gente que se mueve en metro, la gente que no está en su casa, los que sí iban a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces es como que, sí es difícil este panorama de spoilers.
Mi único consejo, amigos, es resignarse, la verdad, o sea, ya estamos saturados de información, vamos a ver, y se me hace bien tonto que Marvel sea el que nos está dando estos spoilers, como ustedes dicen en los trailers de los episodios, porque ya tienen a la base de fans ahí, o sea, no nos pueden vender nada que nos haga querer ver más el episodio, ¿sabes? Si has visto los 4 que iban, obviamente ibas a ver el 5, no hay manera de que no lo quieras ver, pero sí es una falta de respeto, pero amigos, no sabemos cómo... O sea, bueno, cada que yo veo un spoiler, digo, ok, ya sé qué va a pasar, no sé cómo va a pasar. Esa es la única cosa que me repito en la cabeza cada que veo un spoiler, y a lo mejor a ustedes les sirve también, no lo sé. Pero yo quería hablar un poquito del elenco, quería hablar en este podcast, de mostrar mi amor hacia Kat Dennings, que yo no tenía idea de que estaba en el universo Marvel, discúlpenme, perdón. Pido una disculpa, no lo sabía, me encanta la actriz, me encanta Kat, pero ya con haberla visto aquí, creo que Mike me dijo, sí, es que sale en Thor, o no sé en dónde sale, y ya con eso me dieron ganas de ver la película, ¿sabes? Solo por su personaje, porque está súper padre su personaje, no tenía idea de que estaba ahí, y siento que a partir de esos capítulos donde ya entra ella, como que todo se mueve un poquito, hasta más gracioso, ¿sabes? Como que estamos en la sitcom, y sabemos que va a haber risas grabadas y que los dialoguitos entre Wanda y Vision de, en la cabeza que no se puede romper de mi esposo y cosas así, ¿no? Pero siento que Kat le agrega como algo extra, no sé ustedes, ¿qué creen?
Sí, además el personaje de Darcy, como todo este humor sarcástico y como toda su manera de ser, la verdad es que es súper disfrutable. Y a mí me gusta, lo comentaba en mi análisis del episodio pasado, todo este empoderamiento y toda esta parte de cómo vemos a los personajes de las mujeres en el universo cinematográfico de Marvel cada vez más orgánicamente empoderadas, y me refiero a esta escena tan criticada en Endgame en donde tenemos a todas las superheroínas juntas y que uno no puede dejar de decir esto está puesto porque quieren complacer, no porque sea algo orgánico. Y aquí el ver a Mónica Rambeau, el ver a la doctora Darcy ya... Me imagino que con Black Widow sería lo mismo, porque a estas alturas ya la deberíamos de haber visto, aunque se modificó la fecha de estreno. La verdad es que me gusta mucho ver este tipo de cambios o de hincapiés como en el universo cinematográfico de Marvel de una manera mucho más orgánica. Y con una serie pues también tienes mucho más tiempo de desarrollar un personaje de manera mejor que con las películas. Para retomar algo que decía Mike hace ratito de lo de Game of Thrones, yo creo que más allá también de que todos ya nos habíamos puesto, entre comillas, de acuerdo en que se valía spoilear, también es el hecho de saber que un episodio está saliendo en vivo a cierta hora. Creo que también es una cosa como psicológica de no es que ya está liberado a las 2 de la mañana, sino que a las 9 de la noche en este caso, o a las 10 de Game of Thrones, lo estamos todos viendo al mismo tiempo. No hay manera de adelantar como en WandaVision sería si lo empiezas a ver a las 2. O sea, como que es... Creo que sí ayuda y sí modifica la experiencia esa de que sea en vivo y que todos lo estemos viendo a esa hora. Y pues nada, como dice Tam, creo que hay que resignarse. Mike, proponías tú esta parte de silenciar palabras, pero es que aún así, o sea, hay spoilers que hace la gente con imágenes, sin mencionar hashtags, sin mencionar nada. Entonces tú estás pasando viendo tu timeline y de repente te aparece una imagen... Ya no hay manera de que la borres, no hay manera de que hayas podido silenciar palabras, o sea, te tocó porque te tocó. Y la verdad es que sí, no podemos comparar el daño de un spoiler con el daño de una enfermedad. Claro que uno podría decir, ay, qué tontería, qué exagerados, pero la realidad es que este es nuestro mundo, esta es nuestra pasión, y cuando te modifican una experiencia o te alteran una experiencia que vienes esperando semana con semana, que vienes anticipando, que vienes emocionándote, y saber que alguien la disfrutó de una manera más sorpresiva que tú, pues la verdad es gacho. Y por eso también los spoilers, como que no hay una regla y no hay un acuerdo que tengamos todos como comunidad, ¿no? Yo trabajo, soy parte, soy colaboradora de un sitio que se llama Spoiler Time, que mucha, que también hay gente que me ha dicho, ay, es que el sitio donde estás me ha arruinado. Bueno, no lo llevo yo, ¿no? Así que yo no me hago responsable. Pero es que así es, y la realidad es que por eso yo decía, ve el episodio lo antes posible, no prendas nada, no prendas la radio, no, casi, pero pues ni modo.
Esto que mencionaste tú sobre el empoderamiento que hay, pero muchísimo más orgánico, ya no son las etiquetas que habíamos visto antes, ¿no? Y sí me parece muy cool que haya una serie sobre Wanda, que es, siento, el personaje más poderoso de Marvel. Yo, a lo mejor, mi conocimiento de este universo es limitado, pero pude leer House of M hace muchísimo tiempo, y creo que sí es la morra más poderosa y que puede alterar la realidad, y está muy padre que la están manejando, al menos hasta este quinto capítulo, como que todo esto surge a través de la tristeza que siente Wanda, de que se siente sola porque Vision no está, porque las cosas no salieron como ella quería, porque su hermano se murió, en fin, ¿no? Entonces siento que con este quinto capítulo empezamos como a empatizar mucho más con Wanda, como que también entendemos que no está loca, no, porque nos la han vendido así, ¿no? Como que, esta mujer se vuelve histérica, que es una palabra horrible y una palabra que odio, y entonces altera a todo el mundo porque pues las cosas no son como ella quiere. No, o sea, como que estamos un poquito más centrados en este quinto capítulo con quién es Wanda, cómo es Wanda y por qué usa sus poderes de la manera en que los utiliza, ¿no? Y está muy padre que hayan hecho como ese cambio de discurso en Marvel.
A mí también lo que me gusta mucho, y creo que es lo que encuentro como una constante en la serie, es como la serie de los personajes relegados hasta cierto punto, porque bueno, Wanda y Vision, Vision tomaba como cierta más importancia hacia Infinity War, hacia Endgame, por la situación de la gema, ¿no? Porque pues, era la saga del infinito, pero Wanda era como un personaje que lo presentaron en Ultron, ok, como de bueno, vamos a, creo que lo mejor de esa película fue presentar a Wanda, y era como un poco secundario, o sea, estaban como ahí poniendo hechos en Civil War, en Infinity War empieza como a tomar un poco más de relevancia, y en Endgame pues tiene nada más una intervención que es breve, pero pues es imponente, ¿no? Y en el caso de Darcy Lewis y de Jimmy Woo, pues eran personajes que ya hemos visto, ¿no? O sea, a Darcy realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que la vimos como en un o sea, como mayor tiempo en pantalla, y a mí es otra cosa que me da como gusto, que esté funcionando una serie con estas cualidades, que son personajes completamente alejados de Iron Man, que estemos alejados de Capitán América, de Hulk, incluso hasta de Black Widow, ¿no? Que siempre estaban como cerca de los reflectores, y se entiende, pues fue el equipo o el ensamble que enalteció todo esto, ¿no? Pero creo que eso es algo muy interesante, y sobre todo esto que mencionas tú, Tam, del duelo, porque hace poco estaba viendo como, dije, voy a ver las películas donde salen solo Wanda y Vision, a ver cuál es como su desarrollo que han tenido hasta ahora, y sobre todo creo que es Wanda, y donde está hecho como el hincapié acá, es la tragedia que vive pues el personaje, ¿no? O sea, creo que justamente el quinto episodio le da un poquito de más de trasfondo, donde dice que se quedó huérfana a los 10 años, que era como súper protestante, que apoyaba a Hydra, pero también en las otras películas es como de, bueno, pues perdió al hermano en Ultron, pierde a Vision, primero lo mata a ella, o sea, cuando destruye la gema, tiene que matar a su amor, ¿no? Porque hasta cierto punto como que es incomprendida dentro del mismo universo, o sea, forma parte de los Avengers, pero como que todos dicen como que es la rara, y también cuando sucede esta masa, bueno, como que este incidente de Lagos en Civil War, y también en Endgame es como, pues me quitaste todo, y ahí como que lo dejan todo cuando tiene la conversación con Hawkeye, que dice qué va a pasar ahora, ¿no? Porque no está Black Widow y no está Vision, y acá sí agarran como de el duelo y sobre eso están construyendo una historia que me parece muy interesante, y algo importante también que ya está situada la serie como de saber, literal vimos como la muerte de Iron Man o el funeral de Iron Man, y pasaron 3 semanas después de eso, ¿no? Pero pasaron 9 días después de eso cuando Wanda robó el cadáver de Vision. Spoiler. Entonces, sí, es como, o sea, como cosas ahí. A mí me gusta mucho la conexión que se empieza a generar, y sobre todo la versatilidad de algunas series que tienen ahora o las películas, porque como ya lo dijo Diana, a estas alturas tuvimos que haber visto Black Widow, va a pasar casi un año desde que se supone que la tuvimos que haber visto, pero estamos viendo una serie que estaba contemplada así para salir este año, pero había otra serie que era The Falcon and the Winter Soldier, que tuvo que haber salido antes, y eso a mí me deja claro como la planeación que tiene este universo, y que ahora, bueno, no hemos visto Falcon y no hemos visto Black Widow, pero yo Falcon esperaría como un tono mucho más thriller político, como Winter Soldier, como Civil War, que sí está muy ladeado a eso, y a los acuerdos de Sokovia, lo que pasa en Washington y S.H.I.E.L.D. y S.W.O.R.D. O sea, a lo mejor en Falcon iban a lanzar S.W.O.R.D. o no, o sea, no lo sabemos, pero creo que es algo que está entendiendo Marvel, y sobre todo creo que hay una especie de madurez, o que tendría que haber una especie de madurez en cuanto a la realización de sus productos, porque sí, la audiencia que veía Avengers hace 8 años, pues ya creció también, ¿no? O sea, ha crecido con las películas, y a lo mejor los mismos trucos, las mismas temáticas, pues ya no van por ahí, como lo ha hecho Disney con alguna de sus películas como Soul, como Intensamente, pues vamos tocando temas un poquito más densos que puedan entender y que puedan disfrutar audiencias tanto mayores como pequeñas, ¿no?
Sí, yo creo que, llevamos 5 episodios de WandaVision, no debo, y como siempre se lo pido a la gente, no debo adelantarme, no puedo sacar una conclusión de si me gustó o no en su totalidad la serie, porque todavía no la hemos acabado de ver, pero creo que ya con este incremento de la acción episodio tras episodio, siento que los fans se pueden quedar tranquilos de que siempre va a pasar eso en el universo cinematográfico de Marvel, o sea, esa gente que decía, no, es que esto no es una telenovela, ¿qué les pasa? Los primeros episodios de WandaVision, creo que ya con esto se pueden dar cuenta que siempre Marvel va a cerrar o va a meternos cada vez más en la acción y que podemos estar tranquilos de que si eso es lo que buscamos, el entretenimiento que buscamos, lo va a ver. Lo cual a mí, obviamente me gusta, soy fan de este universo y lo disfruto, pero a mí toda esta parte de todo el daño emocional y el mental que podrían, porque todavía no sé cómo lo vayan a desarrollar en los últimos episodios que quedan, pero que podrían haber sacadole provecho con WandaVision, digo, con Wanda, con toda esta pérdida que ella sufre, hubiera sido justo algo muy diferente en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué pasas? Porque vimos el final de Endgame, vimos este funeral, vimos a todos llorando, pero son estos momentos como muy rápidos y nunca se profundiza en cómo esto te forma, cómo esto te altera, cómo esto te trauma para toda la vida. Cosa que con Wanda sí estamos viendo de repente, ay, bueno, se ve triste, se ve enojada, como todas estas etapas del duelo y todo esto, pero sí siento que no se van a profundizar, que nos vamos a ir por la acción, lo cual está bien, pero sí, de verdad, a mí, que me encanta además este tipo de temas en donde tocamos los traumas justamente, cómo nos moldean cosas que vivimos en el pasado, a nuestro presente, cómo bloqueamos la realidad, que sí está presente en WandaVision, pero bueno, sí siento que se va a olvidar un poquito eso por tratar de meter más acción, tratar de meter más cameos. Lo cual, repito, para los fans ya saben que siempre va a ser así, pueden estar tranquilos, pero para el que quiera ver otras cosas más profundas, como yo sí lo quiero ver, pues me va a faltar eso, pero bueno, para esos temas me voy a otro lado a buscarlos, ¿no? Y yo creo que otra cosa que también espero, y que sea así con las producciones de Marvel, es que yo sé que los cameos y las conexiones y referencias a otros personajes y sus situaciones son muy importantes, por eso también nos gusta tanto este universo y sus crossovers, pero me choca cuando un personaje se adueña de la historia de otro personaje, ¿no? Me pasó con Iron Man y con Spider-Man, que por un momento era la película de Iron Man junto con Spider-Man y no al revés. Y aquí también creo que ha estado bien manejado, de nuevo no me voy a adelantar, pero cuando otro personaje, porque es más grande, un Doctor Strange aquí metido, siempre me gustaría que siempre sea como que se note que es un invitado, que es un extra, ¿no? Y no que se está apoderando, porque entonces mejor vemos la serie de algún otro personaje. Eso espero que sea así y que las conexiones siempre se queden de esa manera, porque pues si no, mejor hagamos una película, un crossover cada año con todos los Avengers y todos los villanos metidos y todos somos felices, ¿no? Tampoco es el chiste.
Sí, y ya nada más faltan 4 capítulos, si no mal recuerdo. Entonces, sí, o sea, sí me produce bastante curiosidad. Pero ustedes creen, y lo pregunto, o sea, lo pongo sobre la mesa, que vaya a haber una segunda temporada de WandaVision. O sea, no sé si se haya anunciado algo, la verdad, si esté en los planes, no lo sé. Pero me da miedo por un momento que a los fanáticos de Marvel no les sea suficiente estas miniseries sobre sus personajes favoritos, porque me parece que Falcon and the Winter Soldier tenía mucho menos capítulos. Creo que tenía 6 o tenía 7, ¿no? O sea, como que son unas cositas muy pequeñas y siento que nada más nos van, o bueno, les van a hacer que quieran más, ¿no?
Yo creo que es parte de... O sea, esas series pensadas en un escenario sin pandemia funcionan más como puente entre películas. O sea, como justamente lo dices, llenar esa necesidad de la espera entre ver Black Widow y entre ver Eternals. Porque ahí se había como una diferencia importante. Pero lo que yo sí comienzo a percibir, como lo mencionaba Diana, es más allá como de una paternidad de un personaje. Creo que en esta fase de Marvel tiene como varios retos. Uno de ellos es que, no tan retos, sino como apunte, que varias películas van a tener como ciertos personajes compartidos. O sea, por ejemplo, ya tenemos ahí Thor, que va a estar Star-Lord, y en Guardianes de la Galaxia seguramente vamos a ver a Thor. En Capitana Marvel tendríamos que ver a la chica que sale en Miss Marvel, y obviamente a Monica Rambeau, ahorita que ya la conocemos, tendría que estar ahí, ¿no? Como se ha dicho por ahí, que en Hawkeye va a salir Florence Pugh. ¿Por qué va a salir ahí? No lo sabemos. Sabemos que Jeremy Renner va a salir en Black Widow. Y también sabemos que War Machine tiene que salir en The Falcon and the Winter Soldier. O sea, como que yo creo que también... O sea, estaba pensando ahora que estaba viendo Infinity War y dije, ok, tuvieron que hacer 2 películas para meter tantos personajes, pero incluso tuvieron que separar 2 películas para meter a unos personajes acá y a otros personajes acá. Y creo que eso es lo que le da a las series, o lo que le puede ayudar mucho al desarrollo de personajes, y no ser tan planos como de, ah, ok, sí, soy Loki, me pusieron el brazo y disparo con Rocket a los invasores en Infinity War. Es como de, ok, dude, ¿y luego qué? O sea, ¿qué haces tú? ¿Y qué haces tú, Falcon? ¿Sabes? Entonces, como que eso le ayuda mucho. Ahora, como pensando ya en el panorama global de la fase 4, pues es complicado. Para mí es un gran reto para Marvel, porque recordemos que desde Iron Man 1 hasta Endgame, pues era la saga del infinito. O sea, era una saga que tomó más de 10 años, y ahorita sí es como que tienen que construir cero y desde cero. Y obviamente, pues ahí el arco era Iron Man. Veremos cuál es el arco acá. Vamos a ver si es Doctor Strange, si es el multiverso, si son los... O sea, como que yo veo ahí como que todavía no veo muy claro, pero pues apenas vamos arrancando, ¿no? O sea, a lo mejor con Black Widow, no sé, insisto, pudimos haber visto algo interesante, pero no. Y ahora sí es como la respuesta de las próximas series, ¿no? Porque, están como muy claro que... A ver, si una serie dura media hora, tiene que tener 9 episodios, como es WandaVision, como va a ser She-Hulk. Pero si es una serie como más clavada y más larga, o a lo mejor de mayor presupuesto, como The Falcon and the Winter Soldier, o como Loki, o como Hawkeye, pues va a tener solo 6 episodios. Pero yo lo veo más como un puente, y eso me gusta más, porque puede funcionar como introducir personajes que a lo mejor no teníamos tan en el radar, y eso lo vamos a ver en algún futuro, esperemos, o va a haber una independencia, no lo sabemos. Pero me gusta eso, como que ya no haya una división tan clara entre cine y televisión. Como de, a ver, si Mark Ruffalo no puede salir en la producción de televisión, porque pues, es televisión, y porque no es cine, y porque no es un blockbuster, ¿sabes? O sea, como que esa es otra fase que yo lo veo muy, muy, muy padre, y lo hemos visto un poco, creo que en los fichajes que ha tenido últimamente Marvel. O sea, tenemos ahí a Oscar Isaac en Moon Knight, y tenemos a Ethan Hawke en Moon Knight. Entonces, o sea, como que esa dupla... O sea, de entrada la serie, creo que muchos no conocemos tan a fondo el personaje, pero de entrada eso ya es un buen, no sé, como aperitivo para verla, ¿no? Entonces, como que esta tendencia también que tiene Marvel de fichar a cualquier actor, sea el nombre que sea, me gusta, y eso puede como, no sé, generar mayor... Vaya, lo que estamos hablando de la mercadotecnia propia, creo que a veces ya no necesita tanto mercadotecnia. A lo mejor algo como The Falcon and the Winter Soldier o Hawkeye, creo que la apostaría más a Hawkeye, que tendría que meterle durísimo a su mercadotecnia, que incluso Wanda, ¿no? Que por ejemplo ahí Wanda sí era como el personaje, uy, pero es que queremos ver más porque es más poderosa, y hasta en la misma serie ya están diciendo que es como de las más poderosas, ¿no? Entonces, como que yo vería más esfuerzos hacia algunas series que quizá no están tan aterrizadas, que apenas estamos viendo ahí cómo pueden llegar y demás, que algunas cosas que ya están como súper definidas.
Sí, yo creo que contestando tu pregunta, Tam, de si va a haber una segunda temporada, de entrada, o sea, de estos, no sé, de los próximos 2 años, pues no, por todo este calendario que ya se anuncia con anticipación, y también la inclusión de los Cuatro Fantásticos y todas estas producciones que sabemos que están en camino, aunque todavía no se haya confirmado fecha de estreno ni nada. Pero bueno, creo que no. Y además, específicamente con WandaVision, no sé qué pase con The Falcon and the Winter Soldier, pero el formato que maneja WandaVision, que además van acelerando... las décadas en las que están en cada episodio. Sería raro, como comenzamos, estamos en los 50, 60, 70, 80, 90, en los 2000, de repente sería raro que una segunda temporada, cuando ya utilizaste ese cartucho de como la magia de ahora qué vamos a ver en la siguiente, ¿no? Como el cambio de décadas ya no sería algo innovador. Y a lo mejor ya no funcionaría retomar eso, tendría que ir por otro lado. No creo que sea algo que pase como una serie de otra, no de WandaVision, pero no sé, a lo mejor ahora Wanda con alguien más o Vision, digo, ya veremos. Y yo siento que de entrada el tema esta de la importancia y como el peso de película y serie, siento que es como esta conversación otra vez de que las series ya desde hace tiempo tienen ese peso tan importante y por eso vemos a directores y actores aceptando contratos para aparecer en la pantalla chica, que eso de chica es solo por lo físico que es esa pantalla, pero en realidad es como ese espacio y ese escenario en el que estás es igual de importante también que las películas. Creo que es la taquilla es la diferente, ¿no? Sabemos que la cantidad de millones de dólares que hacen películas, pues, y como decía Mike hace rato, también es raro ahorita pensar en Disney Plus porque no nos han dado resultados. O sea, ni siquiera con la propia Mulan, con el live action, realmente supimos cómo le fue. O sea, salieron notas, hubo rumores, pero ni siquiera en el Disney Investor Day Bob Chapek dijo, así le fue a Mulan, así fue el experimento. Solo nos enteramos de repente que ahí viene otra película que es la de Raya, que va a tener este formato de Premium Access y ahora sí con una conversión y un costo específico en Latinoamérica. Entonces, no sé, es raro saber cómo está esta parte de estrategia en cuestión de taquilla y de números, pero la realidad es que lo que va a ser diferente aquí es más que el peso, que sea de qué es más, qué tiene más mayor como fuerza, una película o una serie, más bien es como los fans del universo cinematográfico de Marvel. Sí, se tienen que acostumbrar a este formato por siempre, porque así va a ser, así le van a sacar provecho y es como su negocio redondo. Pero bueno, a mí, fíjense que me pasó, creo que Black Panther fue el primer recuerdo que tengo de no sentirme atraída por un producto, o sea, me valía realmente, y se convirtió en una de las películas que más me gustan. Entonces, cuando ya hablamos, por ejemplo, de Hawkeye, de la serie, que tampoco me llama la atención, una parte de mí ya dice, bueno, pero me van a dar algo que me va a encantar seguramente, porque lo saben hacer muy bien, esa es la realidad. Entonces, como que yo ya estoy en ese punto en donde sí confío plenamente en lo que vayan a hacer. Habrá unas mejores que otras, pero hasta la película menos popular del universo cinematográfico de Marvel, que es raro porque hay mucha gente que dice como Thor Ragnarok no me gusta, me parece horrible, y hay gente que dice, ah, es maravillosa o lo que sea. Entonces, no sé, el chiste es que yo confío. Y sí, me da otra cosa que recordé ahorita mientras estaba hablando, que sí me da un poco de, pues no risa, porque no es por demeritar, ni es la opinión de cada quien, pero cada episodio de WandaVision que sale, leo por ahí de repente comentarios de, es una obra maestra, o sea, es lo mejor que he visto. Y yo sí digo, híjole, lo mismo, son opiniones y está bien, pero ¿en serio es lo mejor que has visto WandaVision? Espérate primero a que acabe. Y digo, o sea, está muy bien, ¿no? Y saben cómo llegarnos a la fórmula de Marvel, pero no sé, siento que tú también como es esta otra parte también del fan de todo lo que hace Marvel es lo máximo, lo mejor, lo conectan increíble, todo es perfecto y es como, espérense, creo.
Sí. Sí, yo también se lo atribuyo un poco a este fanatismo ciego que a veces solemos tener. Pero también siento que hasta, a lo mejor esto ya no tiene mucho que ver con Marvel, pero hasta la industria cinematográfica del año pasado fue como cinematográfica y televisiva también, que de repente veías que alababan unas cosas que tú decías, pues sí está bien, pero nos está gustando porque no tenemos otras cosas que ver, o porque de verdad está buena, o sea, siento que sí son tiempos un poco extraños para hacer aseveramientos tan fuertes de esta es una obra maestra, porque en realidad estamos como pausados así en el limbo, ¿no? Hay cosas buenas, pero también siento que no explotamos explotaron la capacidad cinematográfica el año pasado, y lo vimos en los premios, ¿no? O sea, vimos como cosas ahí un poco raras en los Golden, que no vamos a meternos en ese tema para no enojarnos nuevamente, pero sí son como, es un año raro, amigos. Y yo también quería decir que Marvel, o sea, no soy fan, ya lo saben, amigos, he pedido disculpas por ser esta persona que soy, Pero pero es mero consumismo. A veces sí siento que es como de ya, déjenme respirar 2 segundos. O sea, ya hay serie, ahora hay película, ahora hay otra serie. Ahora, y está padre, me gusta, la disfruto y demás. Pero sí siento que va a llegar un momento en el que se les va a acabar la fórmula, no sé cuándo. Porque cuando yo digo, ya se les va a acabar. Ahí ya terminó. En Endgame ya terminó esta fórmula, ya. Y fueron a la tele, ¿sabes? Como que se renovaron. Entonces, sigo esperando ese final de fórmula, no por ser una mala persona que odia a Marvel, no, sino nada más me da curiosidad saber qué, o sea, qué otra cosa se van a sacar, ¿sabes? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo va a terminar?
Uy, qué tema acabas de poner sobre la mesa, ¿eh?
¿Vas a encender todo?
No, es que, no, y no por, pero no, por enojarse o no, más bien es que yo creo que de entrada todo Disney, o sea, yo soy fan, hiper mega fan de Disney, trabajé en los parques de Disney, me consta esa magia de la que se habla y la felicidad que se le puede dar a la gente, pero estoy como completamente consciente de que todo antes que cualquier cosa es el dinero y es el entretenimiento y es toda la parte de consumismo que tú dices, es eso. Yo creo que Disney tiene muchas cosas que nos llegan al corazón, pero quien no tenga esa parte consciente de que es una empresa y quieren generar dinero y millones, así es. Yo creo que, a ver, cuando me pasó con Star Wars, cuando salió este personaje de los Porks, que la gente los mató, yo amo a los Porks, sé que son un poco inútiles, pero a mí todos esos personajes que tienen ojos grandes me gustan. Yo soy así, caigo redondita siempre. Y me acuerdo que como que la crítica y el comentario era... es que Disney solo lanza esos personajes para que la gente compre las figuras y los peluches. Y de entrada es... sí, claro que hace Disney eso. O sea, en serio, ¿en qué mundo vivías si pensabas que no era así? Dos, lo aceptas. Hay productos que sabes que van a entretenerte y hasta ahí. Y está bien, es parte de tu vida y está bien que algunas cosas no te tienen que hacer pensar todo el tiempo. Y lo otro es, en este caso de los Porks, es... Y la figura de Luke Skywalker, no también tú tienes millones de figuras en tu casa, pero criticas a un muñequito nuevo por eso. O sea, siento que también son... contradicciones e incongruencias de los propios fans, o sea, tienes una colección de... te has gastado millones en comprar sables de luz y las playeras de Star Wars, pero te enojas porque sacan un nuevo producto para que lo compres. Pues sí, empezaste tú a comprar en el 77, ¿por qué te enojas ahora, no? O sea, sí.
que justamente decían por ahí que el proceso de una película en Disney, o sea, empieza cuando se estrena en cines, pero termina luego en Disneylandia o los parques, ¿no? O sea, hasta allá es donde termina el proceso, no cuando sale el Blu-ray, no cuando sale el DVD ni nada de eso, sino el merchandise, porque luego se dice que por ahí es donde vende más, más Disney, y creo que el claro ejemplo es, por ejemplo, Baby Yoda, ¿no? O sea, y Yoda, santo Dios, o sea, recuerdo mucho cuando salió Star Wars, nada más aquí, de Mandalorian, que decían, The Mandalorian terminaba como en diciembre del 2018, en el 2019, bueno, ahí se me están yendo los años, pero pasaron como 5 meses para que hubiera merchandise oficial de la serie, específicamente de Baby Yoda, y ese fue un error garrafal de Disney, porque se acabó así diciembre, coincidía con Navidad, recuerdo mucho, y no había Baby Yoda. Pero ahorita ya Baby Yoda y están agotados, ¿no? O sea, no importa. Todos vendieron millones de dólares seguramente, ¿no? Pero sí, justamente como dices tú, Diana, retomando un poquito lo del D23, muy, muy justo, pues sí, veíamos como las producciones y parecía que no había realmente muchas cosas nuevas. O sea, como que sí fue muy impresionante la ampliación del universo de Star Wars, que me parece que a lo mejor que necesitaba era el formato televisivo. Pero también viene Pixar y también viene live action y también viene la parte de animación y de cortos y de miniseries de cortos. Pero pareciera que todo vuelve a ser como el refrito y vamos a sacar la serie animada del perro y vamos a sacar la serie animada de la oveja o yo qué sé, ¿no? O sea, como que de repente también entramos en toda esta parafernalia de refrito, 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 y a lo mejor las propuestas, o sea, a lo mejor podría ser como un engaño, como en WandaVision, que estamos viendo algo fresco y a lo mejor no lo estamos viendo, no lo sé, o sea, no lo hemos terminado de ver. En apariencia da la impresión de que así es, porque a mí también me parecía muy, muy, muy difícil como ver The Mandalorian y dices, bueno, a ver, venía la saga de Star Wars en el cine, la última trilogía horrorosa para mí, y después dije, puta, pues, ¿cómo le van a hacer con The Mandalorian? Es una producción mucho menor y tómala, ¿no? Se convirtió en el producto mejor valorado de ahora en Star Wars. Entonces, como que, no sé, o sea, como que yo también entro en esa discusión de si realmente se va a terminar, pero luego pienso como en el año que hemos tenido y a ver, 2020 fue un año sin producciones de Marvel. Entonces, como que ese respiro después de Endgame, después de Spider-Man Lejos de Casa, involuntariamente llega, ¿no? O sea, como que si digo, ok, a lo mejor como que este furor fue por eso. A lo mejor si en el 2020 hubiéramos tenido películas y series, hubiera existido un desgaste, pero ahora da la impresión de que el hype regresó y el marvelismo está más vivo que nunca, ¿no?
Sí, yo quería, perdón, Tam, si ibas a decir algo ahorita, te cedo la palabra, pero rápidamente para cerrar esta parte del consumismo y entretenimiento y todas esas cosas, yo creo que también soy consciente, y todos lo somos, de que dentro de esta compañía de Disney o cualquiera que lo que quiere es ganar dinero para poder sobrevivir y pagarle a sus empleados y lo que sea, también está llena de artistas. O sea, el otro día yo hice un episodio sobre las locuras del emperador en mi podcast y me eché un documental súper interesante de lo que fue, o sea, de cómo se estaba haciendo una película completamente diferente que terminó siendo Las locuras del emperador. La iba a dirigir el director del Rey León, del clasicazo El Rey León del 94, y al final, por muchas cosas que pasaron, se termina yendo. Y él lo dice en este, lo dice en el documental. Fue como perder, o sea, es dejar ir un hijo, o sea, es dejarle la producción de algo a alguien como si fuera tu hijo. Y es que eso, o sea, sí está la parte del merchandise y la parte de dinero y Disney y corporación y monopolio, cosas, muchas cosas que oscuras que no nos gustan y que todo, no todo está bien, pero también hay muchas cosas que sí están bien. Y Disney, por donde lo quieran ver, desde los shows, desde las películas, las series, en los cruceros, la gente que trabaja en los parques, en todos lados, también está llena de artistas, gente que como nosotros nos importa el spoiler porque es algo que nos duele y nos llega al corazón dependiendo de lo que estés hablando hacia ellos. O sea, este director de Las locuras del emperador, que les digo, ¿no? Rápidamente le quitaron el proyecto por cosas que pasaron y entonces la gente le decía, ay, no exageres, o sea, ya estás fuera de una película, ¿qué va a pasar? No te vas a morir. Y él decía, es como si le dices a Picasso, ay, es una obra, o como si le dices a Mozart, ay, es una sinfonía, por Dios, no vas a morir. O sea, hay artistas, y los artistas sentimos de una diferente manera y no se necesita comprender y tampoco como que devaluar esta parte de como que siempre pensar en Disney igual a consumismo. No, también es arte y también hay mucha gente ahí atrás que pone esta parte espiritual y emocional en las cosas. Y creo que mientras uno recuerde como que estas dos partes y no se deje llevar ni por una ni por la otra, pues creo que uno también está como más consciente de los productos que le dan y cómo valorarlos también.
Sí, claro. O sea, este es un tema para debate, porque tiene que ver con una conducta de nosotros, con una conducta de la industria, con una conducta de los exhibidores, con una, ¿sabes? O sea, obviamente es muy valioso decir que hay artistas, porque obviamente los hay detrás de todos estos productos. También es válido decir estoy harto de Marvel, consumismo, bla, bla, bla. Pero sí es una cosa que ya, que es muchísimo más grande que nosotros y también tiene que ver con nuestra propia conducta, ¿no? Como tú bien dices y como lo hemos dicho, si tienes chance de ver Marvel, pero también tienes chance de ver una película de cine mexicano, aunque sea a las 10 de la mañana, pues también échale un poquito a la película mexicana, ¿no? O no todo es Omar Chaparro y esas cosas. Hay cosas muy increíbles en el cine mexicano que la gente no puede descubrir porque son cosas nuevamente mayores a nosotros. Pero, wow, sí, increíble debate. No pensé que mi comentario fuera a generar toda esta cosa. Yo lo dije nomás porque sí. Pero es un gusto, un gustazo poder hablar de estas cosas con Diana Su. He estado muy feliz en este programa, amigos, y siento que, más bien, no siento, ya está llegando a su final este programa sobre WandaVision y Disney y la cultura de la televisión.
Estoy muy feliz. Y la vida en general.
Y la vida y el spoiler y cómo evitar el spoiler. cómo resignarse al spoiler. Muchas gracias, Di, por haber estado con nosotros. Este es el segundo programa que grabamos, como tú bien decías. Pero las dos veces ha sido una increíble plática. A lo mejor se me fue un poquito el internet en la otra. Qué bueno que no salió esa, amigos. Pero qué cool que hayas aceptado estar acá, Diana, y que compartas con nosotros maneras de evitar el spoiler.
No, gracias a ustedes, que ya se quedará abierto esta invitación para que sigamos discutiendo de otros temas en otro momento. Y eso es lo mejor que te puede pasar cuando te invitan a algún lado, que te queden ganas de seguir platicando y que no se te agoten los temas a los 10 minutos y digas, Dios, qué difícil es platicar con esta gente, así que qué padre que nos quedemos así como con ganas de más y con ganas de decir, no, que no se acabe este programa. No, pero gracias a ustedes, otra vez una disculpa por haber borrado el programa que grabamos la otra vez. Que se quede aquí grabado, que tengo ovarios de admitir mi error en un programa.
No, pues muchas gracias, Diana, de verdad que ha sido pues un placer una vez más, como ya lo han dicho, platicar y conversar, o sea, de Disney, de Wanda, empezamos con Marvel y terminamos hablando de la vida y de mexicano y de Baby Yoda y demás, no, pero ha sido de verdad un placer y muchas gracias, muchísimas gracias por estar acá. ¿Dónde te pueden encontrar, Diana? ¿Dónde te puede leer la gente? ¿Dónde están los consejos para no ver spoilers? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar? Etcétera, por favor, dinos.
Pues los consejos para no encontrarse con spoilers, no lo sé, es como esas incógnitas de la vida, ya aquí medio intentamos ayudarle a la gente, pero siento que no estamos exentos de todo eso. A mí me encuentran en redes sociales como @dianasu, en Twitter y en Instagram, me es más fácil dar esa cuenta y como que la gente descubra a partir de eso mis contenidos. Tengo un canal de YouTube que es Dianasu y ahí voy subiendo entrevistas y coberturas y podcast y estrenos y todo eso que nos encanta. Y pues nada, gracias a ustedes, ojalá que pues la gente que nos esté escuchando también se haya prendido con esta conversación y pues que ya esperaré la siguiente invitación y también que hagamos algo de mi lado. Digo, mi podcast de Experimento 626, que es sobre Disney, como que la manera en que lo he llevado ha sido sola por la investigación que hago y como la estructura, solo una vez he invitado a alguien conocedor de todo el teatro y la parte de Disney y de Broadway, pero bueno, ya veré cómo los incluyo y si no hacemos otra cosa en vivo o en YouTube, pero siempre se puede, ya sé que les gusta todo lo mismo que a mí y Dark, siempre hay que decirlo.
Exactamente.
Nos une nuestro amor por Dark, así que ahí vemos qué se puede organizar.
Obviamente nosotros encantados, ya, por supuesto. Pero Mike, dinos a ti dónde te podemos encontrar en redes sociales.
A mí me encuentran como @filmex, ahí estamos para debatir, Wanda, y por favor no pongan spoilers en Twitter, no lo hagas.
A mí me pueden encontrar como @t-cuevas13 y obviamente, pues ya lo dijimos, sigan a Diana, también siguen a Sensa Cine, sigan a Experimento 626, y ya, amigos, eso es lo único que les puedo decir. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en un episodio del Noveno Pasajero. Gracias, Diana, otra vez. Gracias, Mike. Y nada. Nada, gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Tamara Cuevas.
Yo soy Miguel Martínez.
Y yo soy Diana Su.
Ella es Diana Su y ustedes son. Esa es la mejor salida que hemos tenido en estas 3-4 temporadas. No se olviden que ustedes son el noveno pasajero, amigos. Muchas gracias. Gracias.
Bye.